Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, tengan auditorio de Radio Universidad. Estamos en su revista radiofónica de divulgación y cultura científica, El Cronopio. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy, pues, tendremos nuestras secciones de noticias de la ciencia, donde estaremos platicando acerca de esto, lo que se conoce como planetas terrestres extrasolares. Tendremos también nuestras acostumbradas cápsulas de ciencia en nuestra sección de galería. Y tendremos también, finalmente, nuestra sección de breves de la ciencia mundial con lo más relevante del mundo científico. Iniciamos.
Noticias de la ciencia.
En el mes de octubre del 2010 se anunció el descubrimiento de un planeta con características de habitable más allá de nuestro sistema solar. Se le asignó el nombre de Gliese 581G. Es un planeta que tiene 3 veces la masa de la Tierra, con un periodo de 37 días. La temperatura oscila entre menos 12 grados y 30 grados centígrados y se encuentra en lo que se conoce como zona habitable, similar a nuestro planeta Tierra, lo que significa que podría tener agua en su superficie. Con respecto a este tema, en diciembre del año pasado, estuvo en nuestra ciudad la doctora Yolanda Gómez Castellanos, que es investigadora del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, Campus Morelia, y con motivo de los 55 años de formalización de la física en San Luis, nos estuvo platicando justo sobre este tema, búsqueda de planetas terrestres extrasolares, y nos daba información sobre este campo de la exoplanetología, como se le conoce, y que ha tomado auge en los últimos meses con el descubrimiento de una gran cantidad de planetas extrasolares, también llamados exoplanetas. En la actualidad se conocen alrededor de 500 planetas en otros sistemas solares, y esta búsqueda de planetas y los astrónomos que escudriñan el universo en su busca, que son verdaderos cazadores de planetas, comenzaron en la década de los 60 del siglo XX, pero la primera detección de un planeta más allá de nuestro sistema solar, conocidos como planetas extrasolares o exoplanetas, fue realizada en 1995, recientemente, y al morir Carl Sagan, conocido astrónomo y difusor de la ciencia, que murió en 1996, la NASA en su honor creó una beca con su nombre para el estudio de exoplanetas. A partir de entonces a la fecha, en todo el mundo se han intensificado los trabajos para descubrir exoplanetas, incluyendo a grupos mexicanos. El planteamiento de la existencia de planetas como el nuestro, en estrellas lejanas, no es nuevo. Ya personajes como Giordano Bruno lo manejaba ya en el siglo XVI, mientras aún no se comenzaba el estudio de nuestro sistema solar. Empezaba apenas el auge de la astronomía con los trabajos de Galileo y el propio Giordano Bruno. Y Galileo, que es considerado el padre de la astronomía, hay que recordar que en el 2009 el año estuvo dedicado al año de la astronomía, precisamente recordando el acontecimiento que realizó Galileo al utilizar por primera vez en el mundo un telescopio para escudriñar el universo. Eso se realizó en el siglo XVII. Galileo vivió de 1564 a 1642, y en ese lapso de tiempo hubo muchos avances en el conocimiento científico. En particular, como ya decíamos, a Galileo se le considera el padre de la astronomía por haber utilizado por primera vez el telescopio para mirar el cielo. Galileo contribuyó en gran parte al entendimiento de nuestro sistema solar, pero otro personaje al que ya nos referimos, Giordano Bruno, que fue uno de los primeros que planteó la posibilidad de existencia de planetas más allá de nuestro sistema solar, vivió entre 1548 y 1600. Giordano Bruno era un monje dominico contemporáneo de Galileo Galilei y apoyaba la idea de la existencia de otros planetas. Giordano Bruno llegó a afirmar: existen un sinnúmero de soles y un sinnúmero de tierras que giran alrededor de sus soles, de manera similar como lo hacen los planetas alrededor de nuestro sol. Por eso y por otras cuestiones, fue cuestionado por la Inquisición. Giordano Bruno fue quemado vivo en 1600 por considerarlo un hereje, justo por estas consideraciones. Afortunadamente, estos tiempos de la Inquisición ya han sido rebasados y en la actualidad, pues los astrónomos modernos escudriñan el universo en base a las teorías y a los planteamientos de Giordano Bruno buscando este tipo de planetas. Entonces, de 1995 a la fecha se han encontrado alrededor de 500 planetas. Sobre este tema, decíamos, nos estuvo platicando la doctora Yolanda Gómez, nos estuvo platicando cómo empezó a estudiarse nuestro sistema solar, cómo fueron descubriéndose todas las características que ahora en la escuela, en primaria, los jóvenes estudiantes se les da como hechos fehacientes, la estructura y las características de nuestro sistema solar, y en particular, pues, cómo está compuesto por planetas, algunos planetas gaseosos, que son los planetas más grandes y que son los que están más alejados del Sol, y los que se conocen como planetas terrestres, que son planetas rocosos, como la Tierra, y que se encuentran a una distancia del Sol, de tal manera que puede permitir la presencia de la vida tal como la conocemos en la actualidad. Planetas que cumplen con esta característica se les denomina planetas terrestres. Y la búsqueda de planetas más allá de nuestro sistema solar, que son estos exoplanetas, pues deben de tener esas características similares a las de nuestro sistema solar. Existen planetas gaseosos y planetas rocosos, que se les conoce como planetas terrestres. Y hay una zona que se conoce como zona habitable, que es una zona en la cual las condiciones de clima, las condiciones de temperatura y las condiciones de radiación de la estrella, en particular, como en este caso para nosotros sería el Sol, son tales que puede permitir la vida. Eso se conoce como zona habitable. Entonces la doctora Yolanda Gómez se centró en la información sobre esos planetas extrasolares, pero que tienen esta característica de ser habitables, o sea, los que se conocen como planetas terrestres. Y en este sentido, esta reciente información, que el primer planeta que se descubre, el primer planeta terrestre, sucede en octubre del 2010, el famoso planeta Gliese 581G, y esto abre todas unas expectativas de investigación para los astrónomos en la actualidad. Los astrónomos mexicanos no están alejados de este tipo de trabajo. Recientemente también, en el mes de diciembre, astrónomos de la UNAM descubrieron también sus primeros exoplanetas. Se anunció recientemente que este grupo de científicos de la UNAM descubrió un exoplaneta que orbita alrededor de la estrella Upsilon, en la constelación de Andrómeda. Andrómeda está ubicada dentro de la llamada vecindad solar, a una distancia de 44 años luz de la Tierra. Según informó en un comunicado el Instituto de Astronomía de la UNAM. Y es la primera ocasión que un grupo de investigadores mexicanos realiza un hallazgo de tanta importancia para la astronomía, conseguido además con la aplicación de un método propio que se conoce como algoritmo genético asexual, así es como le han llamado, y echa mano de datos estadísticos disponibles y acumulados durante más de 15 años por varios grupos internacionales. Entonces, el exoplaneta es el más parecido a Júpiter, o sea, es el exoplaneta que descubren los mexicanos, el grupo mexicano, es un planeta gaseoso, muy parecido a Júpiter, y comparte con el astro más grande de nuestro sistema solar rasgos como su tamaño, contenido gaseoso, su masa, que es del orden de un poco mayor a la de Júpiter, 1.06 veces, según reporta el grupo mexicano. El tiempo que tarda en dar una vuelta sobre su órbita de su estrella también es un tanto parecida a la de Júpiter. El descubrimiento fue realizado por un grupo integrado por Salvador Curiel Ramírez, Jorge Cantó Illa, Leonid Georgiev, Carlos Chávez Pech y Arcadio Poveda Ricalde, que son investigadores del Instituto de Astronomía. Entonces, en esta casa de nuevos planetas más allá de nuestro sistema solar, exoplanetas, también participan grupos de astrónomos mexicanos, que es una de las disciplinas que ha brillado por siempre en el ámbito mundial. La astronomía mexicana es de las más reconocidas. Bien, hacemos una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar la voz de Silvio Rodríguez con una de sus melodías ya clásicas, Sueños de una noche de verano. Regresamos en un momento.
Soñé con aviones que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar, lo va a lamentar. Yo soñé un agujero bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero bajo tierra y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar, lo va a lamentar. Thank you. anoche tuve un sueño. Y anoche era verano, oh verano terrible, para un sueño malvado, para un sueño malvado. Anoche tuve un sueño que nadie merecía. Cuánto de pesadilla quedará todavía, quedará todavía. Oh, 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 oh. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar.
Galería.
Implantes farmacológicos.
Investigadores han desarrollado un material que podría algún día hacer olvidar a muchos pacientes el uso de píldoras e inyecciones diarias. Estos tipos de fármacos serían sustituidos por películas microdelgadas implantables que liberarán la medicación en función de un cambio de temperatura.
Científicos han colocado insulina en capas de películas de microgel en el laboratorio y han conseguido que estas liberen la insulina cuando se les aplica calor. Son muy estables y pueden continuar proporcionando la sustancia durante más de un mes.
Este resultado responde a una década de trabajo en el área del suministro de fármacos de forma controlada y dirigida. El uso de películas ensambladas a partir de micropartículas permite un mayor control sobre la liberación de la droga, al menos en comparación con las películas monolíticas diseñadas hasta ahora.
Las pruebas con insulina han servido como demostración de que el concepto es válido y que merece continuar siendo investigado. Actualmente, las películas liberan su carga a una temperatura de 31 grados centígrados, 6 grados por debajo de la temperatura corporal humana, pero se espera conseguir que ello ocurra a una temperatura ligeramente por encima de la del cuerpo.
Una vez implantadas, estas películas podrán ser colocadas en chips con calentadores de resistencia y programadas para liberar sus contenidos en función de un calendario u otro sistema.
Por ejemplo, se podría conectar el implante a un sistema que controle la glucosa en la sangre, utilizando tecnología de radiofrecuencia. Cuando se detectase que el paciente diabético tiene demasiado azúcar en la sangre, se enviaría una señal al chip para calentar la película y liberar insulina al torrente sanguíneo.
Los pacientes que están realizando una terapia hormonal, quimioterapia u otros tratamientos que requieren una medicación periódica podrían también obtener su dosis mediante este medio.
Albores de la ciencia potosina.
En 1861, el físico y maestro alemán Johann Philipp Reis desarrolla el primer teléfono. El 10 de marzo de 1876, Bell presentó su teléfono de caja al público. La invención del micrófono de carbón de 1878 mejoró significativamente la calidad de la transmisión. Por esa época, Francisco Javier Estrada tuvo importantes contribuciones a la electricidad y trabajó desde los primeros días de reapertura del Instituto Científico y Literario, en 1867, en los grandes temas prácticos de la época. Estrada aseguraba y comprobaba que los temblores de tierra, así como las erupciones volcánicas, podían ser predichos y verificados con el auxilio del teléfono, reportando descubrimientos y proposiciones nuevas en base al uso del teléfono como sistema de detección. Con todos estos logros, Francisco Javier Estrada impulsaba la comunicación telefónica entre México y San Luis, una de las más grandes distancias de comunicación logradas en ese momento en el mundo, pudiendo realizar tal cosa el 20 de enero de 1882, utilizando para ello nuevos instrumentos reformados por él mismo para grandes distancias. La prensa nacional daba cuenta de tan importante logro al anunciar comunicación telefónica directa entre México y San Luis Potosí, realizada el 20 de enero de 1882 con los nuevos instrumentos reformados para gran distancia por Francisco Javier Estrada. Francisco Javier Estrada pasa a la historia de la ciencia en México como el físico mexicano más importante del siglo XIX, del cual el entonces Instituto Científico y Literario, ahora Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se enorgullece de ello.
Breves de la ciencia mundial.
La morfina inhibiría el estrés postraumático. Los soldados estadounidenses desplegados en Irak, que recibieron una inyección de morfina dentro de la hora de producida una herida, fueron menos propensos a desarrollar trastornos por estrés postraumático, según informan investigadores. Las inyecciones del analgésico no garantizan la prevención del estrés postraumático, según el informe publicado en la Revista de Medicina de Nueva Inglaterra. Pero los hallazgos ayudarían a los médicos a encontrar una mejor forma de prevenir esta debilitante reacción psicológica al combate. No estamos seguros si el efecto es por la reducción del dolor o por un efecto que tiene la morfina sobre la consolidación de los recuerdos en el cerebro inmediatamente después de un episodio traumático o si ambas cosas funcionan juntas, dijeron los investigadores del Centro Naval de Investigación en Salud de San Diego. Los dedos pequeños tienen mejor sensibilidad táctil. Las personas que tienen los dedos más pequeños poseen un sentido del tacto mucho más fino, según una nueva investigación. Este hallazgo explica por qué las mujeres tienden a tener una mejor agudeza táctil que los hombres, pues las mujeres tienen como promedio dedos más pequeños. Los neurólogos han sabido desde hace mucho tiempo que algunas personas tienen un mejor sentido del tacto que otras, pero las razones de esta diferencia habían sido un misterio hasta ahora. El descubrimiento hecho por el equipo de Daniel Goldrush de la Universidad de McMaster en Ontario, Canadá, revela que un factor importante en el sentido del tacto es el tamaño del dedo. Placebo como complemento sistemático para tratar ciertas enfermedades. Unos investigadores han empleado el efecto placebo para tratar con éxito a pacientes de psoriasis administrándoles entre una cuarta parte y la mitad de su dosis usual de una medicación con esteroides ampliamente utilizada. Estos primeros resultados en pacientes humanos sugieren que la nueva técnica podría mejorar el tratamiento de algunas enfermedades crónicas en las que interviene el estado mental o el sistema inmunitario, incluyendo asma, esclerosis múltiple y dolor crónico. Diseñando regímenes de tratamiento que mezclen el fármaco activo y el placebo, los investigadores del Centro Médico de la Universidad de Rochester esperan maximizar los efectos de los fármacos, reducir los efectos secundarios, elevar el número de pacientes que puedan tomar la medicación y extender el uso de esta, que en las dosis convencionales estaría limitada por el riesgo de adicción o por la toxicidad de los fármacos. La reorganización del cerebro en memoria y atención ante una lesión cerebral. Los estudios sobre el cerebro realizados en los últimos 30 años han demostrado que si una región del cerebro dedicada a controlar el movimiento, la percepción o el lenguaje queda inservible debido a un derrame cerebral o por una lesión, otras partes pueden encargarse de la función perdida, a menudo también como la región original. Una nueva investigación muestra que esto también se cumple para la memoria y la atención. Los resultados de este nuevo estudio llevado a cabo en la Universidad de California en Berkeley respaldan la hipótesis de que los recuerdos no se almacenan en un solo lugar, sino que están guardados en muchas regiones del cerebro, lo que implica que una zona de almacenamiento dañada es bastante más fácil de compensar que lo creído hasta ahora. En vez de solo regiones específicas, hay toda una red respaldando a la memoria. Bien, y hasta aquí el programa de hoy. Llegamos al final. Los invitamos a que nos siga escuchando todos los miércoles a las 10:30 de la mañana en esta su revista radiofónica de divulgación y cultura científica, El Cronopio. Los invitamos a que se queden escuchando la programación de Radio Universidad, siempre tan interesante y tan variable. A continuación tenemos la barra musical. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.